promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Senador estadounidense de visita en Cuba aborda el tema sobre la situación de los presos políticos y derechos humanos en reunión con opositores. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exige a Cuba, Venezuela y Nicaragua la liberación de los presos políticos. Familiares de manifestantes del 11J denuncian escalada de abusos y arbitrariedades contra los prisioneros. Someten a proceso de instrucción penal a joven que participó en las protestas por los apagones en La Habana. Estados Unidos libera a grupo de cubanos con orden de deportación tras filtrarse su identidad en Internet. Ucrania afirma haber derribado 16 drones kamikazes de fabricación iraní disparados por tropas rusas. Varios países de Europa se adelantan a decisión del bloque y reimponen controles de COVID a pasajeros procedentes de China. Y Brasil ultima mega operativo de seguridad para la asunción de Luis Ignacio Lula como presidente.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que durante su visita a Cuba, el senador demócrata Ron Wyden, presidente y presidente del Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos, se reunió con la exprisionera del Grupo de los 75, Marta Beatriz Roque Cabello. Por su parte, Roque Cabello conversó en exclusiva con nuestro colega Tomás Cardoso en el programa Cuba al Día sobre su intercambio con el legislador federal estadounidense respecto a la situación de los presos políticos de la causa del 11 de julio de 2021 y la situación de los derechos humanos en la isla. Les ofrecemos parte de sus declaraciones.
Una de las personalidades de mayor rango en la política norteamericana que en los últimos tiempos visita Cuba tuvo una reunión en privado contigo. Y cuéntanos los detalles, cuál es el tema, qué se trató, qué nos puedes aportar. Los micrófonos de Cuba al Día, como siempre, a tu disposición. ¿En qué contexto se dio esta reunión? ¿Tú fuiste invitada? ¿Cómo fluyó este encuentro?
Sí, fuimos invitados Julio Ferrer, el abogado del Centro Cubano de Derechos Humanos, y yo. Y el contexto fue junto al embajador que se encontraba presente en la reunión y dos personas de su equipo, del equipo del senador Ron Wyden.
¿Y los temas de la reunión, Marta?
Todo el mundo sabe que Wyden es una persona que fue recibida por Díaz-Canel incluso, y que su línea es el acercamiento a Cuba a través del hecho de eliminar el embargo y concederle toda una serie de cosas a la dictadura cubana. Pero ese tema ciertamente no lo tocamos. Nosotros no tocamos ese tema político. Nosotros empleamos casi la hora que estuvimos conversando a hablar de los presos políticos, de sus familiares, y señalar puntualmente algunos casos. Nosotros tratamos de explicarle y de trasladarle que en esta situación que se encuentra el país no solo sufren los presos, además de los presos sufre la familia de los presos, porque hay familias que su única forma de vida era a través de esta persona que está presa, y tienen hijos y han tenido que abandonar su hogar y mudarse para otros lugares, etcétera. Y también le hicimos saber que la mayor preocupación que nosotros tenemos es que la dictadura que hizo sus leyes viola sus leyes. O sea, nosotros tenemos casos muy particulares, como el caso de Guillén, que es el bisnieto de Nicolás Guillén, que lleva 17 meses preso sin una petición fiscal. O sea, lo han metido en la prisión y lo han dejado ahí. Nadie se acuerda que ese hombre está preso. Y también otros casos que se les niega completamente los derechos que tienen, como por ejemplo, así Patricia Bascal, que debería estar vestida de civil. Todas estas cosas se las explicamos minuciosamente. Él entendió perfectamente. Él es una persona que es defensor de los derechos humanos. Él cree en eso. Él nos explicó que su papá estuvo bajo la bota de los nazis y que toda su familia estuvo presa cuando el nazismo. Que él cree firmemente en que hay que mejorar la situación de los derechos humanos. Como es natural, su línea demócrata de tratar de establecer relaciones con Cuba no es bien vista en el Senado, pero indiscutiblemente eso no tiene nada que ver con su posición ante la situación de los derechos humanos y ante la situación de los problemas que tienen los presos aquí en Cuba.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que las personas encarceladas por motivos políticos en Cuba, Venezuela y Nicaragua enfrentan un tratamiento diferenciado que ha provocado el grave deterioro de salud de varias de ellas y el riesgo de sufrir afectaciones a su vida e integridad personal. En el tratamiento diferenciado que se advierte se observan algunos patrones como, primero, ausencia de información oficial acerca de su situación, incluyendo el lugar de alojamiento. 2. Empleo de regímenes de aislamiento en comunicación. 3. Falta de atención médica oportuna y especializada. 4. La falta de acceso al agua potable y a la alimentación adecuada. 5. Condiciones insalubres. 6. Obstáculos para mantener contacto regular, directo y digno con sus familias, incluyendo a sus hijos e hijas. 7. Restricciones a las visitas por largos periodos de tiempo. Y 8. Sometimiento a tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. La Comisión Interamericana también exhortó a Cuba, Venezuela y Nicaragua a poner en libertad a todas las personas privadas de libertad por motivos políticos. Y familiares de manifestantes del 11J de 2021 han denunciado precisamente una escalada de los abusos y arbitrariedades contra los prisioneros. Tomás Cardoso informa.
Continúan los maltratos y amenazas por parte de la policía política cubana en contra de los presos del 11J y sus familiares. Tras una reciente huelga en la prisión La Pendiente en Santa Clara, José Rodríguez Herrada fue trasladado primero para el penal de Manacas, siendo maltratado físicamente por el jefe de orden interior, y ahora lo tienen en la cárcel de Guamajal. Herrada cumple 3 años y 3 meses. Denuncia a su esposa, Jacqueline Licor.
Bueno, mi esposo el día 18 de este mes de diciembre hizo una huelga de hambre. Ahí fue trasladado a la prisión de Manacas, donde ahí lo recibió el mayor Inalvis Martínez, el jefe de orden interior. Con el maletín de las pertenencias lo restrujó y mi esposo en estos momentos en Guamajal se encuentra con la cintura abierta.
Este miércoles fue la visita familiar de Ángel Jesús Vélez Marcano, que ya cumple hoy 72 días en celda aislado en el penal de Kilo 8 y ahora sufre de escabiosis. Cuenta su madre, Ailex Marcano, que fue amenazada por autoridades del penal.
Le llevé algunos medicamentos para esto, para el tratamiento. Fui entrevistada por el jefe del órgano de establecimiento penitenciario, una vez más para tratarme de coaccionar, de presionar, porque él desista de estar en esta celda. Me hace saber que ya llegará el momento en que se tomará medidas drásticas con mi hijo, disciplinaria, que me lo pueden trasladar a otra provincia.
Siguen los maltratos contra el preso político Jorge Bello Domínguez en el penal combinado del Este, donde cumple 15 años de condena. Así lo expresó el comunicador en llamada telefónica ayer con su madre, Marta Domínguez.
Me dijo que mucha represión, porque cada día ellos reprimen más. La próxima visita es cuando ellos quieran, no cuando toca.
La dama de blanco, Cicia Bascal, está en la prisión La Bellotex en Matanzas, con sentencia de 6 años de prisión, donde siguen los abusos, informa su madre, Ania Zamora.
Ayer hizo un año que Sisi está en prisión. Desde el primer día que llegó, Sisi ha sido torturada psicológicamente todo el tiempo. Inclusive en estos momentos Sisi no tiene ropa para abrigarse de dormir porque también se la han negado.
Y desde Holguín, Maylin Rodríguez Sánchez explica que el 26 de diciembre tuvo la visita a su esposo, el cuentapropista Giovanni Rosel García Caso, con condena de 15 años en la prisión de Cubací, quien estuvo enfermo y está sin medicamentos.
Bueno, Giovanni anda un poco delgado y ojeroso todavía, producto a que estuvo muy enfermo. También la patología de enfermedad que él tiene, su hipertensión, con la injusticia que han cometido en su contra.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Las autoridades del penal conocido por El Yeso en la provincia de Las Tunas suspendieron el pasado 27 de diciembre la visita familiar al preso político Yandier García Labrada, dijo este viernes a Radio Martí su hermano Irán Almaguer Labrada.
Hay una visita programada para el 27 horas. Nosotros le llevamos la comida, pero la dicha visita era que era una visita normal. Y cuando llegamos, pues no, lo que nos recibieron fue la comida, más nada. No nos dieron explicación de por qué, solamente no, la comida y listo, no, más nada. Bueno, yo no he podido hablar con él, nada más le pudimos entregar la comida. No nos recibieron, no pudimos verlo, ¿sabes? No pudimos pasar a ver. Y bueno, hasta el momento no he sabido de él, porque eso fue ahora el 27, no ha sabido hasta que él nos llame para poder saber si recibió toda la comida, cómo está él.
En proceso de instrucción penal ha quedado un joven que participó en las protestas del 27 de septiembre en Arroyo Naranjo, en La Habana. Los detalles con Yolanda Huerga.
Más de 45 días lleva tras las rejas Kendry Lastra Rodríguez, un joven que participó en la protesta del 27 de septiembre en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, cuando los vecinos del barrio La Fraternidad se lanzaron a la calle para reclamar que les restituyeran la corriente eléctrica tras el paso del huracán Ian. Kendry, de 18 años, no fue detenido durante ni en los días posteriores a la demostración, sino que fue apresado el 12 de noviembre y acusado del delito de atentado por un agente de la policía política que lo acosaba desde entonces, proponiéndole que se convirtiera en su informante.
El represor Ignacio, finales del mes de octubre, interceptó en el camino, tuvieron un debate de palabras, dijo que le dijo que no iba a trabajar para él, tuvieron una discusión bastante amplia. Él le llamó patrullero, al final no lo montó.
Relató su madre, Milady Rodríguez.
Vinieron a hacer su detención y lo sacaron a golpe limpio. Le fracturaron 3 costillas, lo llenaron de moretones, lo sacaron descalzo, sin camisa, lo llevaron para la unidad del Capri, de ahí lo trasladaron hacia Villa Marita.
Milady Rodríguez y su esposo José David Hernández Ferrer, padrastro de Kendry, son miembros del movimiento Opositores por una Nueva República, que encabeza José Díaz Silva, exiliado hace poco tiempo en Estados Unidos. La Fiscalía de Arroyo Naranjo impuso a Lastra Rodríguez una medida cautelar de prisión provisional.
Cuando yo fui allí donde estaba detenido en el Capri, que pregunté por su situación legal, me dicen que él ha sido acusado por el agente Ignacio del delito de atentado. Dicen que él le había sacado un cuchillo a Ignacio, cuyo cuchillo aparece al cabo de 15 días. Se supone que si él le sacó un cuchillo a Ignacio en la discusión, él debió haberlo montado en el patrullero, cosa que no hizo.
En diciembre 3, el Tribunal Provincial de La Habana negó un recurso de habeas corpus presentado por el abogado del muchacho porque está instruido de cargos por la Unidad de Investigación Criminal número 3 en el expediente en fase preparatoria 22763 de 2022. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y atención, que fueron liberados de un centro de detención migratoria al oeste de Miami un grupo de cubanos que permanecían retenidos debido a una orden de deportación. Los inmigrantes estaban bajo custodia y sus identidades fueron compartidas de manera accidental por agentes de las autoridades migratorias, vulnerando el carácter confidencial de detención. Amplía José Pernalete.
La identidad de los inmigrantes se filtró de manera accidental desde la base de datos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, y fue publicada en el sitio web de la Oficina Federal, alertando así al gobierno de Cuba sobre su situación. La decisión de revocar la deportación fue celebrada por los cubanos retenidos, quienes temían por sus vidas si regresaban a su tierra natal.
Así mismo fue y lo mantengo. Eso lo voy a seguir manteniendo toda la vida. Prefiero morir antes de volver a Cuba.
En medio de la celebración, junto a su hermana, Ismael relató que a pesar de las condiciones estables de su detención, de lo único que era informado era sobre su eventual regreso a su país.
Todo lo que nos trataban a nosotros era sobre deportación y nada, uno estaba asombrado con las cosas que le pasaban porque nadie venía y nos daba una luz de algo, ¿entiendes?
Algunos de estos inmigrantes, luego de presentarse en la frontera sur entre Estados Unidos y México, fueron puestos en custodia y llevados a otros centros de retención por varias semanas. Posteriormente, fueron giradas órdenes de traslado para Florida, donde al menos 20 cubanos han sido liberados bajo parol.
Siento mucha alegría siento y a todos que puso la mano en esto y dio su fe. Bendiciones para todos y un nuevo año que tengan feliz.
Desde hace 70 días, familiares de los liberados habían estado frente a este centro de retención inmigratorio localizado en el condado de Broward, al oeste de Miami. En vigilia y en constante protesta, permanecieron a las puertas del lugar esperando la buena noticia.
Todos estábamos deseando con ansias que llegara el día de hoy porque, sinceramente, no hay ser humano en la vida que merece que le priven de su libertad.
Al menos otros 30 cubanos con similares condiciones persisten retenidos en instalaciones federales de Texas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Un comité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha hecho públicas este viernes declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump en una medida extraordinaria tomada días antes de que los republicanos tomen el control del cuerpo legislativo. Desde Washington informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que está bajo control demócrata, publicó el viernes las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump correspondientes a 6 años. La publicación de declaraciones expurgadas de Trump desde el 2015 hasta el 2020 pone fin a una batalla de varios años entre los legisladores demócratas y el expresidente republicano, que rompió décadas de normas políticas cuando se negó a divulgar voluntariamente esa información mientras aspiraba a alcanzar la Casa Blanca. Su publicación sigue a una votación partidaria la semana pasada en la Comisión de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes para hacer públicas las declaraciones. Los demócratas del panel argumentaron que estaban en juego la transparencia y el Estado de Derecho. Los republicanos respondieron que la publicación sentaría un peligroso precedente con respecto a la pérdida de la protección de privacidad. Trump se negó a publicar sus declaraciones de impuestos cuando se postuló para presidente y libró una batalla legal para mantenerlas en secreto mientras estuvo en la Casa Blanca. Pero la Corte Suprema falló el mes pasado que debía entregarlas a la Comisión de Recursos y Arbitrios. Los documentos muestran que los ingresos y la obligación tributaria de Trump fluctuaron drásticamente entre el 2015 y el 2020 durante su primera candidatura presidencial y su mandato posterior, y muestran que Trump y su esposa Melania reclamaron grandes deducciones y pérdidas y pagaron poco o ningún impuesto sobre ingresos en esos años. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Ha aumentado el número de muertos a causa de una severa tormenta invernal que azotó Estados Unidos en días recientes.
El balance de la histórica tormenta invernal que afectó gran parte de Estados Unidos cerca de la Navidad ya supera los 60 muertos. En las últimas horas se sumaron otras 2 víctimas en el condado de Erie, en el estado de Nueva York, donde se ubica la ciudad de Buffalo, epicentro de la tormenta. Esta zona, aunque acostumbrada a los duros inviernos boreales, fue fuertemente golpeada por la tormenta. Hubo intensas nevadas, viento helado y descenso brusco de las temperaturas. El mal tiempo hizo estragos hasta el punto que en muchos casos los propios equipos de rescate quedaron varados en el terreno. Las autoridades locales ahora deben responder a las críticas que cuestionan su gestión de la crisis. El frío se hizo sentir en mayor o menor medida en gran parte del país, hasta Texas en el sur y Florida al sureste, poco acostumbrados a tales condiciones climáticas. La tormenta también causó graves trastornos en los aeropuertos, con la cancelación de miles de vuelos.
La ciudad de Denver, del estado de Colorado, enfrenta una crisis con la llegada de miles de migrantes que fueron enviados en autobuses desde la frontera con México, en medio de una ola de frío extremo que ha impactado a Estados Unidos. Según la portavoz Leslie León, la ciudad de Denver ha gastado más de $2 millones para atender a los migrantes, la mayoría venezolanos, abriendo refugios temporales. La extensa ola de frío en gran parte del país tomó desprevenidos a cientos de migrantes transportados en autobuses desde la frontera. Llegamos a América Latina y lo hacemos desde Brasil, ya que un inédito y robusto operativo de seguridad acompañará este domingo la ceremonia de asunción de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasilia para evitar nuevos actos violentos.
La asunción de Lula el domingo en Brasilia contará con un operativo de seguridad inédito. El gobierno del Distrito Federal anunció que movilizará el 100% de su policía en un operativo que podría involucrar a hasta 8.000 agentes. Además, 1 millar de integrantes de la Policía Federal cumplirán tareas de inteligencia y seguridad, el mayor contingente empleado para un cambio de gobierno. La preocupación por la seguridad aumentó luego que cientos de simpatizantes del presidente saliente Jair Bolsonaro se movilizaran desde el balotaje del 30 de octubre, para rechazar el resultado de las urnas y pedir un golpe de Estado. Y los temores crecieron cuando el 24 de diciembre la policía detuvo a un hombre por colocar un explosivo en un camión de combustible cerca del aeropuerto de Brasilia, con la intención expresa de provocar caos y frustrar así la toma de poder de Lula.
No se permitirán manifestaciones de carácter político contrario el día de la Asunción en la zona central de Brasilia.
Un total de 56 delegaciones internacionales participarán de la Asunción, incluidos una quincena de jefes de Estado y de Gobierno. Por razones de seguridad, las autoridades limitaron a 30.000 el número de personas que podrán acompañar desde la plaza el discurso de Lula en el Palacio del Plan Alto. El resto de sus seguidores podrán ver el acto por pantallas gigantes desde más lejos y todos deberán pasar por controles policiales al ingresar a la explanada de los ministerios. El equipo del presidente electo espera que en total asistan unas 300.000 personas a la Asunción de Lula.
Y el gobierno de Brasil, a propósito, anuló este viernes un decreto que impedía la entrada del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros funcionarios de su gabinete. De esta forma, el mandatario podrá asistir a la investidura de Lula da Silva el 1 de enero. La prohibición de entrada al país, tanto de Maduro como de un centenar de funcionarios de su gobierno, había sido dictada por el saliente presidente Jair Bolsonaro, que desde 2019 reconoce como mandatario legítimo de Venezuela al opositor Juan Guaidó. Y el Comité Cívico de Santa Cruz en Bolivia convocó un paro en demanda de la liberación del gobernador de esa región boliviana y líder de la oposición Luis Fernando Camacho. Un juez ordenó la prisión preventiva para Camacho por 4 meses. Jorge Orellana informa.
Este viernes, cuando se acata un paro cívico de 24 horas en Santa Cruz, las calles de la capital cruceña lucen con poco flujo vehicular, por lo que la gente opta por circular en motocicletas, bicicletas o a pie. Las concentraciones de protestas se activaron en la víspera. Tal es el caso de un grupo de vecinos que recorrió las principales calles del centro de la ciudad de Santa Cruz, flameando la bandera tricolor y con pancartas a través de las cuales denuncian persecución política por la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, en declaraciones divulgadas en su página de Facebook de la institución, dijo:
se declara paro cívico departamental de 24 horas a partir de las 0 horas del día viernes 30 de diciembre de 2022, exigiendo la inmediata liberación de nuestro gobernador del departamento.
Por su parte, el vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Larache Santi Esteban, señaló:
cumpliendo con el mandato de la Asamblea de la Cruceñidad y ante la ausencia por un injusto arresto domiciliario que tiene el presidente Rómulo Calvo, estamos acá para inaugurar formalmente un paro que es en protesta por la arbitrariedad y el secuestro cometido en contra del gobernador del departamento y expresidente del Comité Pro Santa Cruz.
A 2 días de la detención del gobernador Luis Fernando Camacho, el jefe de Estado, el presidente boliviano Luis Arce, no se ha referido al tema en sus redes sociales ni a través de sus colaboradores, pese a que los opositores calificaron esta determinación como una medida política desde el gobierno y no desde la justicia. Previamente, el juez del juzgado 8º de instrucción en lo penal cautelar, Sergio Santi Esteban Pacheco, Diamantino, ordenó la madrugada la detención preventiva por 4 meses en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro de La Paz para el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Baca, imputado por el delito de terrorismo en el caso denominado Golpe de Estado 1. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que derribó 16 drones kamikaze de fabricación iraní que utilizaban tropas rusas para atacar Ucrania desde el sureste y el norte. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, afirmó que 7 de los drones se dirigían a la capital y que los fragmentos de los aparatos derribados causaron daños en ventanas de 2 edificios, pero no se reportaron víctimas. Las tropas de Ucrania derribaron asimismo 9 drones kamikazes en otras regiones del país. Y atención que el Reino Unido, Francia, España, Corea del Sur e Israel han anunciado este viernes nuevas medidas, luego de que Beijing levantara repentinamente a inicios de mes todas las restricciones sanitarias para controlar la pandemia del COVID-19. Y es que la explosión de infecciones de COVID en China, desde que relajó sus medidas de prevención y control, tiene a los expertos sopesando riesgo de que se generen nuevas mutaciones que sean más nocivas. informa Divarice Cash.
El aumento en el número de casos de COVID-19 en China mantiene las alertas de las autoridades de salud mundial. Los expertos no descartan el posible surgimiento de una nueva variante del coronavirus. Peter Houtes, decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical de la Facultad de Medicina de Baylor en Houston, lo considera probable.
Posiblemente la propagación desenfrenada de COVID entre una gran población no vacunada o subvacunada en China podría hacer esto, promover nuevas variantes, similar a la aparición de Delta entre una población no vacunada en India a principios de 2021.
En Estados Unidos, las autoridades federales de salud, además de las restricciones a todos los vuelos provenientes de ese país, también encendieron las alarmas debido a la inconsistencia de la información sobre la escala del brote y el recuento de muertes por el virus que reporta Beijing.
Siguen surgiendo variantes del virus SARS-CoV-2 en países de todo el mundo. Sin embargo, la reducción de las pruebas y la notificación de casos en la República Popular China y el intercambio mínimo de datos de secuencias genómicas virales podría retrasar la identificación de nuevas variantes de interés.
Este jueves, un alto funcionario del gobierno chino manifestó que también su país está muy preocupado por el seguimiento de las mutaciones, por lo que existe un grupo de expertos trabajando en los procesos patógenos y anunció que se optimizarán las políticas de control de epidemias.
Una vez que encontremos que una nueva variante o una nueva mutación del virus cause cambios en su patogenicidad, transmisibilidad o virulencia, notificaremos de inmediato a la Organización Mundial de la Salud.
Por ahora, en Estados Unidos, donde aumentaron las hospitalizaciones y muertes por COVID-19 en la temporada navideña, la Universidad Johns Hopkins confirmó que al cierre de la semana del 22 de diciembre, 48 mil niños terminaron infectados por COVID-19. El tercer aumento semanal. Además, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, más del 44% de los condados del país están experimentando niveles de transmisión comunitaria de COVID-19 medios a altos.
Y a las 3:26, así va el mundo. Amnistía Internacional calificó de ridículo el juicio en Birmania contra la expresidenta Aung San Suu Kyi, luego que un tribunal sentenciara hoy a la expresidenta a 7 años de cárcel por cargos de corrupción, con lo que la depuesta líder acumula condenas de 33 años en los juicios a los que ha sido sometida tras el golpe de Estado de 2021. Las autoridades de Camboya aumentaron a 25 el número de muertos en el incendio de un hotel casino y advirtieron que la cifra podría aumentar debido a que los equipos de emergencia aún buscan personas desaparecidas. España exigirá a los pasajeros procedentes de China una prueba negativa de COVID o certificado de vacunación completa, convirtiéndose en el segundo país de la Unión Europea que anuncia estas medidas después de Italia. En Siria, al menos 10 trabajadores de un campo petrolero murieron y otros 2 resultaron heridos en un ataque terrorista, dijeron autoridades sin atribuir la acción a ningún grupo en concreto. Y el reggaetonero Justin Quiles presentó su versión del icónico tema de Juan Gabriel, Así Fue, en homenaje al fallecido autor mexicano. De cara a 2023, Quiles tiene previsto el lanzamiento de su nuevo álbum. A esta hora hablamos de ciencia y tecnología porque los usuarios de WhatsApp en computadoras tendrán nuevas opciones en la plataforma. De esto nos habla Ariane González.
La popular plataforma de mensajes WhatsApp informa que próximamente en su versión de escritorio se podrán seleccionar varios chats de manera simultánea. De momento, la versión para escritorio permite solamente seleccionar cada uno de los chats de manera individual. La opción aparecerá en el menú en el que también se disponen las opciones de crear grupo, crear comunidad y allí estará una que dirá seleccionar chat. WhatsApp indica que esta capacidad es una característica en desarrollo y que se lanzará en una futura actualización. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre hablamos del velatorio de la leyenda brasileña del fútbol Edson Arantes do Nascimento Pelé, que ganó 3 mundiales y se realizará desde la mañana del lunes 2 de enero. La razón por la que el cuerpo del rey del fútbol permanecerá en la morgue 48 horas más después de su deceso tiene que ver con que este domingo, 1 de enero, será la asunción de Luis Ignacio Lula da Silva como el nuevo presidente de los brasileños. El cuerpo de Pelé partirá desde el hospital Albert Einstein en la madrugada del 2 de enero en dirección de la Villa Bermino, donde acontecerá el velatorio abierto en el centro del campo de juego del Estadio del Santos, su histórico club, para que los aficionados puedan despedirse, decirle adiós y gracias al ídolo del fútbol brasileño. El velatorio tendrá una duración de 24 horas desde las 10 de la mañana del lunes 2 de enero hasta las 10 de la mañana del 3 de enero, cuando comenzará el cortejo fúnebre con el cuerpo del rey del fútbol por las calles de Santos, pasando por la casa de Doña Celeste, la madre de Pelé, hasta el cementerio vertical Memorial Necrópolis Ecuménica. El entierro de Edson Arantes será reservado exclusivamente para familiares.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias. Este es el último programa de este año 2022. Muy amables por acompañarnos. Hasta aquí esta emisión informativa desde el estudio del ingeniero Tony.